Bueno, hoy hablamos con Guillermo Jiménez, narrador de la NBA en Canal Plus, compañero de Anthony Daimiel y bueno, todo un experto en el baloncesto americano y el baloncesto mundial. Bueno, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, empezamos por la más pura actualidad, el fichaje de José Calderón por los Cleveland Cavaliers de LeBron y el de Ricky por Utah Jazz. ¿Qué opinas de cada uno?
Bueno, pues el de Calderón por Cleveland, ilusionante, ¿no? Sobre todo para Calderón, el poder ya a los 37 años jugar con LeBron James, jugar en un equipo ganador, poder aspirar a ganar un anillo. Independientemente del dinero, yo creo que lo fundamental para él, que ya ha hecho una carrera económicamente ya muy beneficiosa, pues es estar luchando por lo máximo, ¿no? Y él va a tener la oportunidad. En cuanto a Ricky, pues quizá hay una sensación contraria en el sentido de que va a una franquicia, Utah Jazz, que está perdiendo potencial, ¿no? Con el traspaso de Gordon Hayward. Uh-huh. Justo cuando Ricky había dado, sus mejores días de baloncesto, el tramo final de temporada, jugando a su mejor nivel, pues quizá apetecía más verle en Minnesota, ¿no? Y más con la llegada de los jugadores que ha traído Minnesota, ¿no? Como Jimmy Butler, en fin. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo
vamos va a, todo. A esperar cómo se da la...
A desearles lo mejor, ¿no?
Eso es. Bueno, hablábamos de Calderón en Cleveland, LeBron James, figura mundial. ¿Cómo ves esta relación entre José y el líder de Cleveland, líder absoluto de Cleveland?
Hombre, pues yo creo que es una relación que habrá empezado antes incluso de la llegada de Calderón al equipo, ¿no? LeBron James decide todo lo que ocurre en la franquicia de Cleveland. LeBron ha jugado muchas veces contra Calderón, sabe qué tipo de jugador quiere saliendo desde el banquillo, qué tipo de base quiere, así que si Calderón está en Cleveland es por recomendación de LeBron James, ¿no? Uh-huh. Que le gustan bases organizados, que puedan quedarse abiertos y tirar, con experiencia, competitivos. Calderón tendrá sus minutos en temporada regular, supongo que menos en playoff, pero hará exactamente lo que LeBron quiere en los minutos que esté en cancha.
Eso es importante esto porque lo que tú decías, es el líder absoluto. Bueno, tú has visto a LeBron mucho tiempo, esta última final de la NBA, este Golden State Warriors Cleveland Cavaliers, narraste la final para Canal Plus. ¿Cómo es vivir una final de la NBA? ¿Es lo máximo para un periodista deportivo como tú?
Hombre, pues sí, en todos los sentidos, ¿no? Y más estas finales tan especiales, ¿no? Con dos super equipos como son los Cavs y los Warriors, con estrellas históricas, ¿no? Que van a pasar a la historia del baloncesto, como son LeBron, como son Curry o Kevin Durant. Pues sí, la verdad es que sí. Y por un doble motivo, ¿no? Porque la NBA, digamos que cuida muy bien al periodista que va a retransmitir su producto, es decir, al que transmite el producto o lo vende. Lo trata uh-huh. bien, todo lo contrario que ocurre en nuestro país, donde el periodista
al revés.
Es prácticamente despreciado, incluso el periodista del medio que está poniendo el dinero, pagando los derechos deportivos, gracias al cual
esos
equipos, esa organización puede vivir a cuerpo de rey, fichar a quien ficha y tal. Bueno, pues al representante del medio de comunicación aquí se le desprecia, allí no, allí se le aprecia.
Es un plus añadido, es una mejora en tu modo de trabajo, en tu modo de convivir con la NBA.
Sí, claro, y además ves toda la organización por dentro, ¿no? Y cómo funcionan las cosas, se aprende trabajando, ¿no? Cuando convives con el mundo NBA, ¿no? Es súper profesionalizado.
Sí,
llegas a España con la sensación de que aquí somos un chiringuito.
Novatos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es esta rutina NBA, esta rutina final NBA, que puede ser o es un evento a nivel mundial de lo más absoluto?
Bueno, pues es una macroorganización, ¿no? Desde el tener a la prensa metida en los mismos hoteles de lujo, por supuesto, pero se lleva, digamos, a los periodistas desde el hotel al pabellón, del hotel a los aviones, en vuelos charter, no hay que facturar maletas, en fin, está todo muy muy organizado, los en los entrenamientos un montón de jugadores de cada equipo atiende a la prensa. Primero entrena un equipo, se quedan los jugadores y atienden a la prensa. Y luego llega el siguiente equipo y primero atienden a la prensa y luego entrenan. De tal manera que las ruedas de prensa de los dos equipos se concentran en muy poco espacio de tiempo, una horita, para que el periodista no tenga que echar toda la mañana, ¿no?
Eso es una ayuda.
Es algo que aquí en España es totalmente inconcebible, ¿no? Es totalmente inconcebible.
Eso es. Que hablabas de esta organización, de esta del tema de la prensa, también lo destacas. ¿Cómo es? ¿A quién te has puesto delante tú a entrevistar que hayas dicho, esta me la llevo de recuerdo para toda la vida? ¿Qué tipo de jugador? ¿Qué jugador?
Bueno, alguna entrevista, pues mira, el año pasado, antes de uno de los partidos, tuvimos a Julius Erving con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y eso, hombre, yo creo que es el primer año que se retransmitió NBA en España, Televisión Española, en los años 80, creo que era el último año de Julius Erving, precisamente. Así que le tenemos muy mitificado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los que ya tenemos cierta edad y le hemos visto jugar, ¿no? Y era una estrella, pues al nivel de los actuales LeBron o Curry y tal. Uh-huh. Y bueno, pude entrevistarle y la verdad es que fue un bonito momento.
Un lujo, sí. Hablábamos de esta retransmisión de las finales NBA. Tu compañero de retransmisión es el mítico Anthony Daimiel, figura reconocidísima en el mundo del deporte y del periodismo deportivo. ¿Cómo es Anthony? ¿Cómo es trabajar con Anthony?
Pues trabajar con Anthony es lo más fácil del mundo, porque claro, suma su gran conocimiento de la NBA, suma su experiencia, el hecho de haber estado allí en más de 20 finales, se lo sabe todo, ¿no? Puede contar anécdotas para aburrir, pero luego a la vez es un tío muy fácil de llevar, de muy buen carácter, que raramente se enfada, con lo cual lo tiene todo, ¿no? Daimiel es el periodista más completo que hay en España.
Sí, sí, tú... Yo estoy completamente convencido de tu definición de Anthony y también estoy seguro que Anthony pensará lo mismo de ti. Entrando un poquito en estas retransmisiones, tenéis un estilo muy, muy particular, muy vuestro, muy de esta pareja de retransmisión. Un estilo incluso podríamos denominarlo americano.
Americano, bueno, sí, en el sentido de contribuir al espectáculo, ¿no?
Es.
no solo contarlo, sino contribuir a él. Y sí, hombre, pues yo creo que lógicamente la NBA en España necesita todavía más de esto, ¿no? Porque por los horarios que se producen los partidos, pues la gente se queda a esas horas para pasar un buen rato. Uh-huh. Y si el partido está aburrido, si el partido está desigualado, temporada regular, la importancia del resultado relativa, en fin, hay que hacer del producto general algo entretenido. El partido sea mejor o peor, el contenido global tiene que ser entretenido, y si hay que exponer un granito de arena para eso, pues ahí estamos también nosotros los que lo retransmitimos para ello.
Uh-huh. Tenéis un estilo, eso, como tú bien has dicho, de mucha anécdota, de mucho dato histórico, de mucha estadística. ¿Cómo prepara Guillermo Jiménez un partido NBA de liga regular que se presupone, entre comillas, aburrido o que puede ser largo, se puede hacer largo para el espectador?
Pues hay que preparárselo bastante, precisamente por todos los tiempos muertos, los parones, pues hay que entretener y hay que tener cosas que contar. Entonces, bueno, yo en casa, durante la tarde, generalmente media tarde, y en silencio, en total silencio, lo hago en casa, porque si estuviera en la redacción me interrumpirían 40 veces, me dirían cuatro chascarrillos y no había manera de concentrarse. Entonces lo hago en casa solo y en silencio, pues leo cosas, estadísticas, ruedas de prensa, declaraciones de los miembros de los equipos implicados en el partido que tengo que narrar. Uh-huh. Y luego, después de eso, me informo de noticias globales de la liga, de otros jugadores, otros equipos, rumores. Sí, sí. Que no tengan que ver con los dos equipos que vamos a retransmitir.
Sí, un añadido.
Eso es, y luego ya vamos a la redacción y ahí montamos algunas imágenes para los tiempos muertos, pues meter resúmenes o alguna imagen curiosa, lo que sea. Con lo cual, el momento en el que empieza el partido casi es el del descanso, ¿no? El más relajado, ¿no?
Eso es, sí, en el que ya lo sueltas todo, digamos, ¿no?
Eso es.
Guillermo, dentro de este periodismo deportivo del que hablamos, ¿quién han sido tus referentes históricos, una persona que te hayas fijado toda la vida?
Bueno, pues, hombre, los periodistas veteranos que ejercían cuando yo era más chaval, ¿no? Pues José Ángel de la Caza con el fútbol, José María García en la radio, y luego empezó con la NBA Ramón Trecet, ¿no? Que es el gran pionero de la NBA en España, ¿no? Y de ese estilo, digamos, americano, espectacular, del que hablábamos antes, ¿no? Y luego ya la continuación con Andrés Montes. Yo creo que estas son más o menos todas mis referencias básicas.
Hablabas de Andrés Montes. Bueno, hablábamos antes de Anthony, pero Andrés es también un mítico periodista deportivo. Todo el mundo lo conoce, lo conocía. ¿Cómo tú conociste y trabajaste mucho tiempo con él? ¿Cómo era Andrés Montes y qué era esta relación?
Hombre, Andrés Montes era un tipo muy peculiar, curioso, brillante. Era buena gente, de trato amable. No solo con los poderosos, sino también era capaz de hacer chascarrillos con el último becario que había llegado. Eso. Ahí no marcaba distancias. Si las marcaba, si alguien le dificultaba su trabajo. Si alguien le ponía problemas, él hacía ver que él era un gran profesional y una estrella y lo dejaba claro al que fuera, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, era un tío brillante, con un carácter a veces difícil, pero buena gente.
¿Qué piensas cuando lees o cuando escuchas que te comparan con Andrés Montes?
Bueno, por un lado es un halago, ¿no? Uh-huh. Que te comparen con alguien que ha sido muy bueno en su profesión siempre es un halago. Entonces que me comparan con él está bien. Luego, los que me comparan con él lo hacen las primeras veces que me escuchan. Cuando me escuchan más veces se dan cuenta de que yo no suelo poner Montes a los jugadores, sí a las jugadas o a las distintas acciones que se producen en un partido. Bueno, yo tengo mis expresiones propias, en fin, yo no soy demasiado parecido a Andrés Montes, aunque sí lo soy en el concepto de cómo tratar la NBA. Ahí sí, ahí he recibido claramente su herencia. Pero yo tengo un montón de expresiones, él tenía las suyas, yo las mías y... En fin, cada uno es diferente, ¿no?
Eso es. Querría que me hablaras, Guillermo, del MVP de esta temporada, de Russell Westbrook. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido sorprendente? ¿Cómo ves este título?
Hombre, no es sorprendente en cuanto que ha hecho una gran temporada y nadie puede decir que sea inmerecido que un tío que promedia triple doble, más ese triple doble de 30 puntos, pues sea el MVP. Pero yo creo que es una pica en Flandes, yo creo que es un hito en la NBA, porque estamos hablando de una estrella de equipo pequeño, es la estrella de un equipo que ha caído en primera ronda de playoff. Y bueno, ni siquiera Michael Jordan, cuando promediaba 35 puntos por partido de la NBA, sus Bulls todavía no eran nada, pues no era MVP, ¿no? No era MVP. En cambio, por ejemplo, un tío como James Harden ha llevado a una plantilla muy cortita a ser la tercera mejor marca en cuanto a victorias y derrotas de toda la NBA. Bueno, vamos a ver si esto es el futuro de la NBA. Darles MVP a las estrellas de equipos que no llegan a nada.
Ya. Sí, bueno, destacaba Guillermo una vez más su afán por las estadísticas, como bien decías, de Houston, de James Harden. Bueno, Guillermo, ¿alguna anécdota con algún jugador NBA de talla mundial?
Bueno, anécdotas, no sé. A ver, el otro día mismamente estábamos haciendo una entradilla y se nos acercó por detrás LeBron James. Pues a aparecer en el plano, ¿no? Me apetecía salir en la imagen.
En la tele.
¿No? O estuve con Jalen Rose hace años tomando unas cañas por Madrid, aquí en la presentación de la NBA. En fin. Bueno, pues vas conociendo a la gente y...
Eso es.
Conociendo tus anécdotas, sí.
Bueno, Guillermo, ya para acabar, hacemos un repaso a los españoles en NBA, ¿cómo ves su situación?
Bueno, vamos a ver qué pasa con Marc, hay muchos rumores de que puede ir a Boston. A mí me encantaría, ¿no? Ver a Marc Gasol fuera de Memphis, porque Memphis me parece que es un equipo que tiene un techo ahí y no es capaz de pasar de él, ¿no? Luego Pau Gasol, vamos a ver qué hace con su renovación, si sigue en San Antonio. Yo creo que es lo más normal, que siga en San Antonio, es un equipo muy competitivo. y con un entrenador con el que se entiende bien, aunque de vez en cuando le eche una bronca. Pero bueno, Popovich le ha echado broncas a todo el mundo,
a todos, ¿no? Eso.
Más o menos. Y luego, bueno, de Ricky ya hemos hablado.
Sí, de José también.
También de José Calderón. Habría que hablar de los Hernán Gómez, ¿no? Yo creo que Billy tiene un futuro espléndido. Ahí es una ausencia tremenda de pivots en la NBA, de hombres grandes que se sepan mover, y él sabe. Yo creo que tiene un techo muy alto en la NBA, Billy. Vamos a ver si los Knicks es el equipo donde desarrollarse. Ahí está la duda. Juancho ha sorprendido positivamente, un jugador de carácter, muy versátil. Vamos a ver si en Denver tiene una segunda buena temporada que confirma las buenas sensaciones de la primera. ¿Y quién más tenemos por ahí?
Alex Abrines,
que tiene un rol que él ha sabido ejercer muy bien, que es el de salir pocos minutos y no cortarse y tirar. Ha tenido grandes actuaciones. Vamos a ver si da un pasito más. Y bueno
luego Ibaka en Toronto, sí.
Ibaka en Toronto, que yo creo que tiene un puesto de titular asegurado, es un jugador que ha renovado, que bueno, que está muy asentado en la NBA y tiene el respeto de la liga, ¿no?
Sí.
Y no sé si nos dejamos a
Nico, ¿no? Nico Mirotic.
Uh-huh. Nico Mirotic, ahí está la duda, ¿no? Chicago ha hecho una temporada, es un equipo con el que le falta arma, ¿no? Los Chicago Bulls. Vamos a ver si se refuerzan, si son capaces de hacer algo. Yo espero que no se estanque Nico Mirotic en Chicago, ese es el miedo que me da.
Ahora, habiendo hablado de estos españoles más cerca de Europa, ¿cómo ves el futuro de una NBA europea, Guillermo, ya para acabar?
Pues sí veo el futuro, ¿no? No me extrañaría que hubiera una conferencia europea con 4 o 5 grandes ciudades europeas en el futuro, pero en el futuro a medio largo plazo. Yo creo que esto es una negociación lenta, con empresas para formar franquicias. Estos son cosas de palacio, y las cosas de palacio van despacio. Pero yo a un futuro a medio plazo, largo, una década, igual sí.
Eso es. Muy bien, Guillermo, pues nada, de verdad agradecerte una vez más, y eso, que ha sido un placer esta charla, esta entrevista contigo, y que te seguiré viendo retransmitir muchos años más la NBA.
Bueno, eso espero, mientras me dejen.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego.